1:11, Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más, bueno, y en esta semana especialmente, que también necesitamos evadirnos de alguna manera.
Buenos días, Carmen, y hoy en primer lugar quería dar las muestras de apoyo a toda la gente que está sufriendo o ha sufrido las consecuencias de la Dana. Quería empezar un poco de este modo antes de empezar con nuestra entradilla habitual. Y en primer lugar acordarnos de ellos y en segundo ahora ya sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes fósforos y tic-tackers
Que ahí están pendientes de todo lo que ocurre, no creas que no. Por cierto, Javier, ya no sé si vas a parecer Nostradamus o qué, pero la semana pasada hablábamos de la necesidad de implantar y cómo hacerlo esos canales de denuncia. Y mira lo que nos ha pasado con Errejón.
Efectivamente, no se trata, no teníamos información confidencial, ¿eh? Nadie nos había anticipado nada. Sin embargo, bien es cierto que en el despacho en Quique LOPD empezamos en su día con la protección de datos, hace ya 18 años, y siempre hemos tenido pues esa curiosidad y de ofrecer servicios un poco complementarios. Y entonces el servicio del canal de denuncias, que es obligatorio, que obliga a todo el mundo, que obliga a garantizar las denuncias, igual que el compliance penal, que todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener unos procedimientos, unos protocolos, pues luego nos duele ver cómo los que nos gobiernan, los que nos legislan, son muchas veces los primeros en tapar esas denuncias. Dices, a ver, ahora estás diciendo que lo sabías, estás diciendo que tenías información, y ¿por qué estas personas no pudieron hacer una denuncia libremente? ¿Qué pasa? ¿Que tú por ser un partido político no tienes que cumplir con un compliance penal? ¿No tienes que cumplir, no tienes que tener un canal de denuncias? ¿No debes cumplir con la protección de datos? ¿El deber de confidencialidad? ¿El deber de secreto? Pues son muchas cosas, muchas ocasiones que como pequeño empresario nos indignan estas acciones, estas actitudes. Porque al pequeño empresario lo van a sancionar.
Sí.
Ahora se ha aprobado ya también el estatuto de la agencia con potestad de investigación en canales de denuncias. Entonces, cualquier persona que considere que una empresa no tiene el canal de denuncias lo va a poder poner una denuncia. ¿Y aquí qué ocurre? A mí me pueden poner una denuncia, me van a sancionar por no tener implantado el canal de denuncias, y grandes organizaciones, porque no nos olvidemos que un partido político
es una gran organización,
un sindicato, una asociación, una ONG, deben cumplir las mismas normativas, deben cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Las fundaciones y asociaciones ya no necesitan los 50 trabajadores para estar sujetos, obligados en prevención de blanqueo de capitales y tener un canal de denuncias. Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados. Está ahí el artículo que lo menciona. Otra cosa es que, bueno, soy una asociación pequeña, no lo cumplo. Me parece perfecto.
Bueno, bajo tu cuenta y riesgo.
Efectivamente. Y cuando haya la más mínima noticia, lo que tienes que es activar protocolos. No coger y dudar de la denuncia. Bueno, pues no somos Nostradamus, sin embargo, nos preocupamos.
Efectivamente, nos preocupamos.
Nos preocupamos de que nuestros oyentes, nuestros empresarios, pues están al corriente, porque la prevención de blanqueo de capitales, una inmobiliaria es sujeto obligado.
Claro.
Una compraventa es sujeto obligado. Una joyería es sujeto obligado. Ahora estamos adecuando una fundación en Valencia al cumplimiento de la prevención de blanqueo de capitales. Son sujetos obligados. Y muchas veces, pues, lo que siempre decimos, ¿cuántas veces hemos visto sentencias o noticias de sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos porque un partido político, del color que sea, ha difundido unas notas de prensa, unas imágenes, unos documentos con una firma, por ejemplo, de una persona de color contrario nivel político, me refiero.
No, pero no solo eso. Fíjate ahora la UCO interviniendo el despacho del fiscal general por revelación de datos.
Bueno, a ver, es que el deber de confidencialidad está ahí. Y tú no puedes ir revelando datos a terceros. Bueno, ya ni no te digo ni filtraciones.
Uh-huh. O sea, los medios por cierto, están. Javier, con esto de la revelación de datos, si una empresa puede filtrar los datos o puede hacer públicos los DNIs de sus trabajadores, por ejemplo.
Nada. Es decir, el DNI es un dato de carácter personal. Nos permite identificar a una persona. El DNI, la firma, un correo electrónico en un momento dado. Todo depende, lo hemos dicho muchas veces, el ámbito y la necesidad. Para eso está el principio de proporcionalidad, en la cual nos dice, ¿es necesario tratar ese dato? ¿Sí o no? Vamos a ponderar. ¿Es proporcional utilizar la información? ¿Es proporcional difundirla? Si no es necesario, no lo difundimos. Si para informar de unas actuaciones necesito recoger la autorización de unos trabajadores y voy a hacer una plantilla de recogida de firmas donde pongo el nombre de todo el mundo con las firmas y va a estar visible al alcance de todos, pues mal hecho. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy haciendo una cesión de datos, estoy compartiendo un DNI. Yo no tengo por qué saberme cuál es el DNI de Carmen Berzosa.
¿Y la firma?
Y la firma tres cuartas partes.
Quiero decir, la firma es también un dato personal. Si yo en ese mismo formulario, en lugar del DNI, hago pública la firma.
Efectivamente, tú ten en cuenta que una, o sea, por datos de carácter personal, siempre lo hemos dicho, cualquier información concerniente a una persona física identificada y o identificable. Si yo mediante una firma puedo identificar que es Carmen Berzosa quien está firmando ese documento, pues es un dato de carácter personal. Muchas veces es cierto que hay firmas que son irreconocibles, pero ¿por qué? Porque ya no son firmas, sino que, por ejemplo, recuerdo cuando yo trabajaba en banca, que tirabas, era como
un rayajo,
hacíamos, efectivamente, y siempre era la misma. Entonces, al final sabías quién había validado ese documento. Sin embargo, no era una firma. ¿Por qué las firmas se cotizan tanto? Muchas veces en los mercados de famosos, porque permiten identificar muchas veces a la persona famosa. Entonces, una firma en una circular interna, como es el caso de la noticia que hemos comentado antes, entre tú y yo, que era un sindicato, ¿vale?, que puso en un tablón de anuncios que solamente tenían acceso los trabajadores y que además se circuló por un canal de WhatsApp cerrado, donde solo tenían acceso los trabajadores, supuso una sanción de 2.000 euros. ¿Pero por qué? Porque la firma no era necesaria. Perfectamente se podía haber indicado que esa circular había sido validada por tal persona, tal persona, tal persona, y que el documento original con las firmas estaba en posesión del sindicato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque luego te llega una persona, hace una copia de esa firma y puede usurpar la identidad de la persona.
Efectivamente, efectivamente, y te puedes ver en un lío. Así es que, en fin, pues ya saben, también tengan en cuenta, una cosa es la firma y otra cosa es el visé, que es ese rayajo que
hacías.
Efectivamente,
el visé, no salía la palabra. Gracias.
Menos de mal nada, de ahí. Nada.
Menos mal que estás ahí.
Otra cuestión, rápido porque me quedo sin tiempo y tengo más cosas que contar hoy, pero Javier, ¿puedo poner cámaras de vigilancia en zonas comunes en comunidades de propietarios?
Bueno, pues aquí tenemos un caso en el cual el Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una comunidad en la cual se habían instalado cámaras en las zonas comunes. Lo curioso de esta noticia, cuando la destripas, es que es una comunidad de propietarios de tres vecinos, dos familiares y un tercero. Y el tercero denunció a la comunidad, y si bien es cierto que, como dice en la noticia, se llevaba mal. O sea, aquí, de la lectura...
O sea, aquí había mucha rencilla de por medio.
Efectivamente, aquí de la lectura se interpreta lo que muchas veces hemos dicho, que la protección de datos es lo mismo que cliente cabreado. Una comunidad de vecinos, de tres vecinos, uno que se está peleado con los otros dos, que instalan cámaras en las zonas comunes por actos vandálicos. Finalmente el Tribunal Supremo les ha dado la razón. porque las cámaras están en las zonas comunes, no invaden la intimidad de la persona, que es un derecho fundamental, sin embargo, no es el principal, sino aquí ha aplicado el derecho de proporcionalidad y la agencia ha dicho, el Tribunal Supremo ha dicho, vale, esto es perfecto. La Agencia Española de Protección de Datos ya desestimó la demanda de esta señora, ¿vale? Sin embargo, aún así quiso recurrir, ¿vale? Y al final pues le ha dado la razón a los otros dos vecinos porque se estaban produciendo actos vandálicos, las cámaras no grababan su domicilio particular ni cuando abría la puerta como ella alegaba y al final pues oye, una sanción de, económica de
o sea que no se trata de si puedo poner o no puedo poner cámaras en zonas comunes, sino el objeto con el que pongo esas cámaras.
Efectivamente, a ver, en este caso se había avisado, la gente lo sabía, estaba el cartel, las imágenes solamente accedía al administrador y la persona que lo había instalado, se conservaban 30 días y había un motivo más que justificado y era evitar los actos vandálicos que ya se estaban produciendo. Otra cosa es que luego pues entren otros valores subjetivos en el en este caso. Y finalmente pues el Tribunal Supremo ha dicho que desestimaba la demanda y que sí que se podía poner las cámaras en esas zonas comunes.
Bueno, pues yo creo que nos queda claro. De todas formas, si alguno de nuestros oyentes por este o por cualquier otro motivo tiene alguna duda, lo mejor que puede hacer es consultar con un experto, que para eso estáis ahí, Javier.
Así es, y simplemente un matiz en esta noticia. O sea, que para poner la cámara también se había aprobado en junta. O sea, que no es que habían decidido ponerla, sino que se cumplía la ley de propiedad horizontal en la cual se superaban los 3/5 de la...
Vamos, que esto era una vendetta pura y dura.
Efectivamente, era un cliente cabreado, era un vecino cabreado, y dice, pues ahora os voy a denunciar, y al final pues ha perdido.
Bueno, estas cosas también pasan. Al final la justicia impera. Javier Nogueroles, gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros, gracias a los oyentes.
Herrera en COPE.
Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.